en desarrollo.
Defender la costa o cómo evitar que nos llegue el agua al cuello, por Leonor Lozano. Ya es irremediable. A finales de este siglo, el nivel del mar en las costas españolas habrá subido entre 30 y 80 centímetros sobre los niveles medios registrados entre 1986 y 2005. Este aumento repercutirá en el turismo y en la actividad portuaria y se llevará hasta el 3% de nuestro PIB para el año 2050. El IPCC, el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, lo ha advertido alto y claro. España debe defender su costa y debe hacerlo ya.
A finales de marzo de este año, los expertos del IPCC convocaron una rueda de prensa en Yokohama, en Japón, para presentar el quinto informe de su historia, su mayor trabajo de revisión sobre calentamiento global.
Elaborado por varios centenares de expertos, el documento analiza los efectos del cambio climático en la actualidad, a medio plazo, entre 2030 y 2040, y a largo plazo, de 2080 a 2100. Y para ello, tiene en cuenta un aumento de la temperatura media del planeta de entre 2 y 4 grados centígrados. Nadie duda ya de que el clima está cambiando.
España no se libra. El informe del IPCC dedica a Europa nada más y nada menos que 93 páginas y no augura nada bueno para el viejo continente. Más olas de calor, un mayor riesgo de incendios forestales, restricciones de agua, sequías, tormentas.
Pero centrémonos en el litoral. Según este estudio, entre 775.000 y 5,5 millones de europeos podrían verse afectados cada año por inundaciones en la década de 2080. Y no solo eso. En términos monetarios, si no se acometen políticas de adaptación, los costes directos del aumento del nivel del mar en la Europa de los 27 podría alcanzar los 17.000 millones de euros para el año 2100.
Entre los países europeos más amenazados, el panel de expertos de la ONU sitúa a Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y a España, que si algo tiene, son precisamente kilómetros de costa, 7.876 para ser exactos. Todos estos países, palabras textuales del IPCC, tendrán que reforzar sus defensas costeras.
Otro informe titulado Cambio climático en la costa española arrojaba en septiembre predicciones concretas para nuestro país. Realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, este trabajo alerta de que a finales de siglo el nivel del mar subirá en España entre 30 y 60 centímetros sobre los niveles medios registrados entre los años 1986 y 2005. Eso en el caso de que nuestro país adopte medidas eficaces para contener las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el caso de que no hagamos nada para mitigar el cambio climático, el peor de los escenarios posibles, la subida oscilaría entre los 60 y los 72 centímetros, algo más de 80 en el caso de Canarias. Y un apunte importante, por cada centímetro que sube el nivel del mar, perderemos alrededor de un metro de arena de playa.
Según dijo a Universo Íñigo Losada, autor principal del capítulo de costas del informe del IPCC y director del estudio del Instituto Cántabro, el aumento del nivel del mar y de la intensidad del oleaje serán importantes en el Atlántico, por lo que es de esperar que las inundaciones se conviertan en algo frecuente en esa zona.
El riesgo es alto también en cualquier ciudad costera, tipo Gijón, San Sebastián, Santander o Barcelona, muy expuestas por estar en primera línea de playa. Por no hablar del Mediterráneo, donde hay zonas bajas que ya acusan importantes problemas como la manga del Mar Menor.
Ante tales subidas, nuestro país podría acumular pérdidas de entre 500 y 4.000 millones de euros para el año 2050, entre el 0,5 y el 3% de nuestro Producto Interior Bruto anual.
¿Cómo defender la costa? ¿Debemos tomarnos en serio estas recomendaciones? Preguntamos a Miguel Ángel Losada, académico de la Real Academia de Ingeniería y, casualmente, hermano del investigador Íñigo Losada. El aumento del nivel del mar es un hecho, independientemente de lo que haga el ser humano con las emisiones de CO2. Y dado que esta subida es sí o sí, debemos actuar sí o sí. Otra cosa es mirar para otro lado, que es lo que solemos hacer en este país.
Para este ingeniero, la solución pasa por restaurar de forma natural nuestras playas y no por la creación de nuevas estructuras ni obras de ingeniería. Al fin y al cabo, las playas son el principal mecanismo de defensa costera, ya que disipan el oleaje y nos protegen frente a inundaciones. Esta restauración, según Miguel Ángel Losada, podría aplicarse ya a 2/3 del litoral español.
En el tercio restante, que tiene totalmente edificado su primer kilómetro de tierra desde el mar, no va a quedar más remedio que empezar a hacer una protección tipo Holanda. Y esto consiste, básicamente, en levantar diques.
Llegados a este punto, Miguel Ángel Losada se pregunta, ¿quién debe pagar esto? ¿Los ciudadanos a los que se protege o todos los españoles? Antes de responder, conviene tener en cuenta que una parte importante del litoral español está constituida por poblaciones de segunda residencia y que estos costes serían muy fuertes para familias con 2 viviendas.
Vamos a trasladar a las próximas generaciones un problema enorme y la subida del nivel del mar no ha hecho más que empezar. Hay que plantear ya una política de Estado, mirar hacia adelante, advierte el académico de la RAI.
Spain is different. La ley de costas que aprobó el Parlamento español en 2013 recoge parámetros relativos al calentamiento global, pero ni las organizaciones ecologistas ni la mayoría de los científicos consideran que sean suficientes. Teóricamente es una herramienta muy útil. La cuestión es que la apliquemos adecuadamente, señala el investigador Íñigo Losada, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.
Algunos países, como Holanda, llevan años analizando mecanismos de restauración. Otros, como Inglaterra, con serios problemas de erosión, han abierto líneas de investigación en todas las universidades para tratar de remediarlo. ¿Y España? España, según el ingeniero Miguel Ángel Losada, se limita a hacer justamente lo contrario. A ver el litoral como un bien económico en lugar de como un recurso y aprobar leyes, como la Ley de Costas, que vuelve al siglo pasado de una torpeza intelectual y moral que no se tienen de pie.
Las organizaciones conservacionistas insisten en la importancia de prevenir. Universo ha hablado con Mar Asunción, portavoz de WWF España. Parece que estamos abocados a un cambio climático catastrófico y a que suba el nivel del mar, pero no es así. Lo que ocurra dependerá de lo que hagamos. Por eso es muy importante que reduzcamos ya nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y nos quedemos en el nivel mínimo de subida del nivel del mar.
Para Asunción, las soluciones a golpe de cemento generarían unos impactos muy grandes en las zonas costeras y solo pondrían parches sin abordar el problema de raíz.
Lo mejor por el momento es que no nos pongamos nerviosos. Por lo menos así lo cree el investigador Íñigo Losada. Tenemos edificaciones en dominio público. ¿Qué podemos hacer? Simplemente tener en cuenta que pueden verse afectadas con mayor frecuencia por eventos de inundación.
Se puede obligar a iniciar medidas de protección, a tener seguros específicos o abandonar las concesiones que se les dieron en su día si en un momento dado se ve que la capacidad de protección no es la adecuada. Llegará un momento en el que habrá que ver si nos compensa mantener ciertas actividades en primera línea de playa. La economía manda.
Íñigo Losada no cree que haya que dramatizar. Esperemos que no se equivoque.
El LED, un premio Nobel para la bombilla de tu cocina, por Leonor Lozano. El Nobel de Física de 2014 se ajusta fielmente a la voluntad del industrial sueco que promovió estos galardones allá por 1895. Premiará a aquellos que durante el año precedente hayan generado un beneficio para la humanidad. Lo del año precedente no se cumple, pero hay que reconocer que Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura han revolucionado nuestras vidas. ¿Cómo? Con su diodo emisor de luz azul. La bombilla LED, en resumidas cuentas.
En 2013, el británico Peter Higgs y el belga François Englert se llevaron el Premio Nobel de Física por proponer de forma teórica la existencia del bosón de Higgs, la partícula elemental que confiere masa a todas las partículas del universo.
Este año, sin embargo, la Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido reconocer a los padres de un invento tan revolucionario como cotidiano, el diodo de luz azul, una tecnología al alcance de cualquiera. En IKEA, sin ir más lejos, se pueden adquirir lámparas LED desde 2,99 euros.
Coincidimos con la Academia Sueca. El LED, la bombilla del siglo XXI, supone un beneficio para la humanidad y para nuestros bolsillos. Gonsalva Denes, responsable de nanofabricación en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, IZFO, nos explica por qué.
Fotones a raudales. La luz que emite la bombilla incandescente, la tradicional, la de toda la vida, se genera calentando un filamento de tungsteno hasta unos 3.000 grados, según explica Badenes. Lo que vemos es, por tanto, la emisión térmica de ese material.
Estamos acostumbrados a ella, pero hay que reconocer que la bombilla incandescente es poco eficiente. Casi el 85% de la electricidad que consume se desperdicia en forma de calor. Por eso, y pese a que el filamento está separado del vidrio por vacío, si acercamos el dedo a una bombilla, nos quemamos.
El LED, sigla de Light Emitting Diode, diodos emisores de luz, nada tiene que ver con la bombilla tradicional. El LED se basa en la conversión directa de la corriente eléctrica en luz en un diodo o un ion, PN, la frontera entre dos tipos de materiales semiconductores, señala Gonzalo Badenes. En otras palabras, convierte directamente la electricidad en fotones, en partículas de luz.
Según este experto, las bombillas tradicionales tienen una eficiencia por lo menos 10 veces menor. Así, si la bombilla tradicional emite alrededor de 10 lúmenes, la unidad de flujo luminoso, por vatio, y la fluorescente, la de bajo consumo, alrededor de 70, los LEDs generan entre 120 y 150. Y hay LEDs que aún no están en el mercado, que dan hasta 300 lúmenes por vatio.
Otro punto a favor del diodo emisor de luz es su vida útil. Así, mientras que la bombilla tradicional no supera las 1000 horas de uso, un LED puede aguantar fácilmente unas 100.000 horas. Dan ganas de jubilar todas las bombillas de casa.
El azul se hace de rogar. El LED primero fue rojo y verde. Por aquel entonces, corrían los años 60, esta tecnología se impuso sin dificultad en las pantallas de relojes y calculadoras, pero aún era incapaz de poner nuestras vidas patas arriba.
Para los LED rojo y verde, se encontraron rápidamente materiales que reunían las características adecuadas. Pero el diodo azul se hizo de rogar. Hay muy pocos materiales con las propiedades energéticas necesarias para conseguirlo, y de los que hay, todos planteaban muchas dificultades, reconoce Badenes. Entre los distintos candidatos posibles se impuso finalmente el nitruro de galio.
Tres décadas después de la aparición de los LEDs rojo y verde, tres científicos de Japón, Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, ambos de la Universidad de Nagoya, y Tsuji Nakamura, de la Universidad de California, lograron crear haces de luz azul con semiconductores. A principios de los años 90 hicieron posible una nueva luz para iluminar el mundo.
Pero, ¿por qué es tan importante el LED azul? El responsable de nanofabricación del Instituto de Ciencias Fotónicas no duda al responder. Porque el azul es el color más energético y a partir de él podemos crear cualquier otro.
Básicamente era necesario dar con el LED azul para producir luz blanca. Combinando rojo, verde y azul, conseguimos una mezcla bastante equilibrada para que a nuestro ojo le dé la sensación de que estamos ante un color blanco, apuntaba Denes.
La luz blanca puede conseguirse de dos maneras. Una, como hacen los televisores, mezclando rojo, verde y azul. Y otra, como hacen la mayoría de LEDs de luz blanca que compramos ya para iluminar nuestras casas. Emitiendo luz azul o ultravioleta, tras un fósforo de color amarillo que absorbe parte del azul y lo reemite en el amarillo y el rojo. En función del fósforo que se utilice, se conseguirá una luz más cálida o más fría y, dependiendo del LED en sí, una luz más o menos agradable.
Al alcance de todos. La tecnología LED es el mayor avance en el campo de la iluminación desde que se inventó la luz. Dura hasta 20 años, se puede utilizar en lámparas de diseños modernos y consume muchísima menos energía que las bombillas incandescentes. Es una opción sostenible, práctica y funcional. Así vende IKEA, la multinacional sueca del mueble, sus bombillas y lámparas LED. El Nobel de Física de 2014 está verdaderamente al alcance de todos.
Hace 3 años el LED era una cosa de la que solo algunos habíamos oído hablar, pero no se veía en ningún sitio. Hoy todas las tiendas de bricolaje y repuestos las tienen y empiezan a verse en casas particulares, en empresas, autopistas y naves industriales. En los últimos 5 años ha habido una explosión de LEDs, reconoce el investigador catalán. La tecnología Blu-ray, la pantalla de algunos teléfonos móviles, los televisores LED y los faros de algunos vehículos los incorporan ya. Seguramente hasta las bombillas de tu árbol de Navidad. El diodo emisor de luz está más que presente en nuestras vidas.
Pero además, la tecnología LED abre todo un campo de posibilidades para los países en vías de desarrollo. Una de las ventajas que ofrece es que consume muy poca energía para emitir la luz necesaria, por ejemplo, para leer. Se pueden alimentar LEDs directamente con células solares muy pequeñas y baratas, por lo que en el llamado tercer mundo podrían proporcionar luz suficiente para hacer tareas que son básicas para nosotros. Actualmente, unos 1.500 millones de personas en el mundo carecen de acceso a la red eléctrica.
La única pega que se le puede poner al LED por el momento es su precio. Por ahora, fabricar un LED blanco de calidad es muchísimo más caro que producir bombillas tradicionales.
Pero según Gonzalo Badenes, es cuestión de tiempo. Es una tecnología muy joven. Estoy seguro de que en los próximos 3-5 años el precio de las bombillas LED se dividirá por un factor 10.
España cuenta con grupos de investigación muy fuertes en prácticamente todas las áreas de la ciencia, y en lo que a LED se refiere, no íbamos a ser menos. No hemos estado directamente relacionados con el premio Nobel, pero en nuestro país hay investigación tanto en torno a los LED de tipo inorgánico, el azul, como orgánico, una nueva generación de diodos que presentan incluso más ventajas en ciertos ámbitos, afirma este experto.
Hay grupos que trabajan con LEDs orgánicos que buscan crear paredes emisoras de luz. Sería a partir de unos tipos especiales de polímeros, simplemente pintando la pared. ¿Nos llevaremos un Nobel por inventar paredes que iluminan?